jueves, sí. Willy, yo sé que usted es de los Fútbol 5, yo sí. también, pero sí. atención porque tiene una cita muy interesante, jueves 8 de junio, en la apertura de una nueva edición del ciclo A Dos Pianos, en el Teatro Municipal, Primero de Mayo, aquí cerquita de la Radio San Martín 2020, a partir de las 21 horas, se estarán presentando Martín Liut y Aparicio Alfaro. Para conocer más detalles de este recital, estamos en contacto con Martín Liut. ¿Cómo estás, Martín? Te saludamos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe, un gusto.
Hola chicos, un gusto para mí también, gracias por contactarme.
Gracias a vos por el tiempo, por la gentileza. Bueno, ¿qué tipo de espectáculo, qué recital se va a encontrar el público que asista el jueves al Teatro Municipal?
Bueno, por lo pronto una cosa que está buenísima que tienen ahí es que no hay muchos lugares que haya dos pianos, dos pianos de cola que suenan tan lindo, en donde se pueda hacer música, ¿no? Y el piano es un instrumento, es maravilloso porque está en todo tipo de música. Lo que nosotros vamos a proponer es el siguiente juego, que son Los Caminos de la Milonga, se llama el proyecto, que es meternos con ese género popular que es tan maravilloso, que va desde Porto Alegre hasta La Pampa y ya tiene 3 siglos de historia y que tiene un repertorio enorme, popular, clásico, urbano, rural. Entonces lo que vamos a hacer es traducirlos al piano, a dos pianos, justamente a traducirlos de distintos repertorios. Entonces se van a escuchar, no sé, milongas de Piazzolla, de Drexler, de Ginastera, de Alberto Williams y algunas mías también, más algunas cosas improvisadas. O sea, lo que vamos a mostrar es cómo ese género popular permite un montón de lecturas a través del piano. El piano como máquina de tiempo y máquina, y como un vehículo en realidad en este sentido para recorrer este género fantástico que yo les digo. Tiene un repertorio gigante que, de hecho, no sabemos todavía cómo ir encarándolo porque es enorme.
Bueno, ¿y cómo nace el vínculo con Aparicio? ¿Qué es lo que aflora en cada encuentro entre ambos?
Mira, con él nos conocemos porque los dos somos docentes universitarios en la Universidad del Litoral y yo en Quilmes y en la UBA, y nos cruzamos muchas veces en encuentros. Él es profesor de Historia de Música y yo también, y charlamos bastante de esas cuestiones. Pero acá lo que pasó, bueno, él se dedica, aparte es un gran, gran pianista. Yo soy más un compositor que toca el piano, para decirlo así, de un modo más risueño. Charlando en pandemia, yo me puse a componer milongas, porque me encanta, que yo, y un poco, como tengo un piano en casa, era como mi recreo de entre clases de Zoom y Zoom, ¿no? Y Aparicio está tocando unas milongas de Alberto Williams, que es un compositor de comienzo del siglo pasado, que justamente cuando había empezado el género hizo unas mezclas ahí entre milonga y Debussy, una cosa que eran rarísimas, que están muy buenas, y yo sabía que las tocaba, entonces dijimos, tenemos que poner esto junto en algún lugar, digamos, ¿no? Dijimos eso hace un tiempo, ya hace bastante, pero bueno, saliendo de la pandemia empezamos a buscar cómo hacerlo, nos encontramos, empezamos allá, vimos que funcionaba y empezamos a tocarlo. De hecho, a veces lo tocamos en piano a cuatro manos, por eso decía lo del ciclo de dos pianos, está buenísimo, porque es más fácil encontrar un piano solo que dos. Pero lo que dijimos es, bueno, despleguemos esta posibilidad, que es tocar cosas populares, clásicas, más yaceras, más folclóricas, y ver cómo funciona desde los dos pianos. Y la verdad que estamos muy contentos con el resultado hasta ahora y con mucha expectativa para este jueves.
Bueno, algo adelantaste, Martín, la lista de temas que van a interpretar es variada y ecléctica. Bueno, nombrados Piazzolla y Borges, Gerardo Gandini, Alberto Williams, Ginastera, temas de tu autoría y junto a Aparicio, Piana Mansi. ¿Cómo fue la selección del repertorio?
Es una buena pregunta. En realidad, el WhatsApp estaba estallado de propuestas, nos íbamos tirando con temas, ¿no? Y lo que fue pasando fue, en la medida en que a cada uno se le ocurría una punta al ovillo, como para empezar los arreglos, fuimos avanzando por ahí. Después hay otros que también a veces, digamos, no es tan fácil traducirlos al piano, ¿no? Digo, pero, y después lo que dijimos, bueno, vamos a ir de a poquito, porque tenemos más repertorio ahí cocinándolo, pero la idea era justamente muy muy adrede tratar de encontrar que haya mucha variedad. Entonces, por ejemplo, vos mencionabas a Gandini, es un caso interesante, porque Gandini en realidad lo que hacía era improvisar los postangos, que son, justamente él los ha tocado en Santa Fe y en muchos lugares. Pero hace poco salió un libro que lo pasó a partitura, esa improvisación. Y entre esas improvisaciones que hacía está la milonga triste de piano. Entonces, bueno, tocamos la versión de Gandini, después hacemos una versión nosotros de la versión más en estilo popular. Y ahí lo que haces es cómo al mismo ritmo finalmente puede colorearse de maneras diferentes, ¿no? Y en principio fue un poco así, es un poco intuitivo y con esta voluntad de ampliarlo. Por ejemplo, te digo cosas que nos quedaron en el tintero. Uh-huh. Hay mucho repertorio gaúcho, que es de Río Grande do Sul. Uh-huh. Víctor Ramil, Arturo de Faría, hay un montón de cosas muy lindas ahí que, bueno, que queremos hacer también, como para hacer ese que los caminos de la milonga sean lo más amplios posible. Pero qué sé yo, quedó Atahualpa Yupanqui, quedó Zita Rosa, quedó el Cuarteto de Nos. O sea, tenés milonga por todos lados, porque es un género muy amable, además. Sí. Es como que se mezcla con otros géneros populares de una manera casi impensada. Uno los tiene escuchados sin saber muchas veces, me parece.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo definirías vos, Martín, a la milonga y cuándo te apasionás o llega a tu vida la milonga y te atrapa?
Mira, ahí recomiendo que busquen después, sí, hay una charla TED de Jorge Drexler explicando, uh-huh, hablando sobre las décimas y sobre la milonga.
Sí,
¿no?
Es buenísima, sí, buenísima.
Es buenísima. Bueno, digo, hay una cosa muy fácil. Pam, 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 pam. Esa fórmula rítmica, uh-huh, que en realidad está en la habanera cubana, uh-huh, está en el Carmen de Bizet, que en un punto rítmicamente se parece hasta al reggaetón, uh-huh, está en toda América Latina. Tienen una práctica en nuestra región de mucha data, y yo la verdad que no sé por qué me enganché tanto. En parte yo, por ejemplo, tenía una abuela que siempre me cantaba y recitaba cosas y tenía esa cosa escuchada de oreja, ¿no? Uh-huh. Y después lo que me pasó ya en los 90 cuando empecé a tocar tango es que me gustaba, me salía más hacer milongas que tango y que vals, por ejemplo. Como que siempre me gustó. De hecho, para este concierto también rescaté algunas obras mías viejas que hacía mucho que no tocaba, porque me di cuenta que, claro, estaban... formaban parte de esa pasión. Es como que me gusta, ¿viste? Me gusta sobre todo en esa diversidad, de que puede ser algo muy melancólico y hasta trascendental, imagínate Jacinto Chincana con poesía de Borges, hasta una cosa más de jugar, digamos, de bailar, lo que sea. Es realmente es muy divertida, y lo que ya fuimos probando en estas veces que tocamos es que justamente así funciona como múltiple puerta de entrada para gente muy distinta. O sea, que alguien conoce a Drexler, pero no conoce a Alberto Williams, o al revés, y funciona bien hasta con un público que le gusta la música clásica como la popular. Porque el eje, la milonga, es algo que yo te digo, creo que todos conocemos, aunque no sepamos bien por qué, ¿no?
Te llevamos de la oreja, que vos decías recién, orejeaba un poco algunas canciones que me recitaba mi abuela, a los pies. ¿Cuánto? Porque dicen ustedes, o lo denominan al espectáculo, los caminos de la milonga. ¿Cuánto hay de caminar? ¿Cuánto hay de territorios que han ido recorriendo, tanto Aparicio como vos, Martín, y que se traslucen o se reflejan en este espectáculo?
Y mirá, ahí hay mucho de las experiencias de cada uno antes de encontrarnos. Yo, en mi caso, mucha experiencia de musical bonaerense, yo tengo parientes en el sur, Bahía Blanca, he ido muchas veces para allá, y tocar ahí, tocar en algunos pueblos intermedios de la Ruta 3, la Ruta Nacional 3 para el sur, es como un paisaje que tengo muy internalizado, ¿no? Y en el caso de Aparicio, bueno, hay que preguntarle un poco más en detalle, pero lo que le enganchó a él es esas cosas también anfibias, de obras de compositores clásicos, pero que se basan en lo popular, ¿no? Me parece que ese sería el punto en común. Y después la otra cosa que para mí es un placer, él es un pianista formidable que es anfibio, ¿viste? Que te puede tocar Gandini o te puede tocar Cage y te puede hacer una improvisación porque también toca jazz, ¿viste? Eso es fantástico. A mí, por mi parte, como yo compongo, yo lo que hago mucho es que, aunque me pongo la partitura adelante, siempre estoy como cambiando, dándole vuelta al asunto, no es que me fijo la partitura. Y eso es una cosa que el género te permite también. Una vez que está el patrón rítmico andando, es fácil moverse de ahí, jugar un poco ahí en vivo con las notas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y como los payadores, finalmente. Sí, claro. Los payadores hacen eso, ¿no? Hay algo de eso.
Totalmente. Bueno, y algo que me interesa también destacar es tu faceta de docente e investigador. Sos profesor, uh-huh, de Historia de la Música en la Universidad Nacional de Quilmes. Me interesa, me da mucha curiosidad pensar, suponer, o que nos cuentes, mejor dicho, cómo está compuesto el programa justamente de esa cátedra de Historia de la Música, cuáles son los ejes que estructuran la cátedra que vos das allí en la Universidad de Quilmes, cuáles son las búsquedas que te interesan desde lo académico.
Sí, mira, bueno, una cosa que realmente es interesante que pasó en estos 40 años de democracia, ¿no? Para reivindicar, es que el espacio universitario se abrió a las artes y eso implica formarte profesionalmente como artista en general, pero bueno, como músico en particular. Bueno, ustedes tienen un instituto que aparte tiene mucho más historia, tiene 70 años, sí. 75, pero eso pasó en otros lugares. Digo, de hecho yo estudié en La Plata y me parece que es un lugar súper interesante, porque mucha gente pasa por ahí a veces sin llevarse el título, pero lleva experiencias de pensar y reflexionar sobre la música. Lo que yo hago en Historia de la Música, de hecho, fue cambiando, si querés. Empecé dando Historia de la Música Clásica Europea, que era lo que se enseñaba en todos lados, ¿no? Y lo que estamos dando acá en los últimos 3-4 años es una historia, por ejemplo, de la música y la tecnología, en la que empezamos contando... La primera historia que estudian los chicos es desde que llega el fonógrafo. El fonógrafo y la radio, justo que estamos en la radio, me parece clave. Y cómo la música cambia su historia de un modo radical a partir del momento en que no hace falta estar en el lugar para escuchar música. Igual digo esto, pero el jueves vengan al concierto, porque no es lo mismo escucharlo en vivo que por la radio. Pero bueno, lo que les mostramos a los chicos es cómo ese comienzo, el fonógrafo y la radiofonía, producen un cambio importantísimo, y entonces vemos ahí historia de la música del siglo XX, tanto popular como académica, en forma mezclada. O sea, podemos hablar del origen del tango, o de Rosita Quiroga con su primer micrófono eléctrico cantando en 1926, a los Beatles, y también a las experiencias de arte electroacústico y cómo los aparatos que se inventaron permitieron componer música con sonidos y con ruidos, ¿no? Y después otras cosas que tiene Quilmes, que está bueno porque no hay cátedra, sino que hay áreas, es que, por ejemplo, el cuatrimestre pasado lo di, lo vuelvo a dar de vuelta, estudiando una historia de la música argentina en democracia, que son los últimos 40 años, y ahí, un poco provocativamente, a ver qué piensan ustedes, les digo que en realidad la historia de la música argentina en democracia empieza con el regreso de Mercedes Sosa en el 82, o sea, antes de que empiece la democracia, ¿no? Y de ahí para acá, lo que vemos en la materia es todas las músicas y cómo los géneros musicales van emergiendo, van ocupando protagonismos, van generando artistas, corrientes y demás, de un modo lo más amplio posible en un cuatrimestre, ¿no? Pero lo interesante de esto es que, como te contaba, empecé dando música de la tradición europea y ahora estamos dando historia de la música de lo que pasa acá. Y eso para mí está buenísimo.
Y bueno, coincido obviamente con ese regreso de La Negra en el 82, que también coincide, valga la redundancia, para mí con dos hechos importantes. Bueno, en realidad en el 81, cuando se hace el festival contra Frank Sinatra, pero en el 82 sale el primer disco de Juan Carlos Baglietto, Tiempos Difíciles, que marca el ingreso de la trova, la música, la trova rosarina a nuestra cultura popular, y también el fenómeno de Malvinas, que habilita la posibilidad de que muchísimas agrupaciones, fundamentalmente de rock, pudieran tener la posibilidad de difusión mediática que antes no tenían.
Totalmente, sí, por eso ese año es un año muy peculiar, porque en términos de la historia política uno está claro y está bastante estudiado, pero en términos de la historia de la música hay un momento de anticipación, inclusive de agenda, ¿no? Porque ver ahí justamente en un libro que se llamó Escuchar Malvinas, que yo participé, hay un trabajo de Mercedes Lisca sobre Sandra Damianovich, claro. que la canción más escuchada después de la marcha de Malvinas fue Puerto Goyenza, que es una canción de amor lésbico,
sí.
Y eso ocurre en medio de la dictadura, es como muy loco, y a su vez, bueno, muestra cómo a veces los artistas son como las veletas, decía otro músico, que bueno, anticipan los cambios de viento, inclusive cuando pareciera que no están, ¿no? Y en ese sentido, bueno, cuando uno se pone a estudiar eso, la dos cosas que tengo para decir es la cantidad de música que tenemos en este país es increíble, de la diversidad y diversidad y riqueza, ¿no? Y cómo esa música va acompañando el devenir histórico del país, a veces en cuestiones más micro, como el amor, digamos, o la alegría, pero otras a veces cuestiones más vinculadas a la política o a las agendas, ¿no? O sea, a veces uno habla de agenda de género y dice, bueno, mirá, como en el 82 ya se estaba hablando de cosas cuando no había ni ley de divorcio. Así que imagínate lo que era en ese momento.
Bueno, interesantísimo esta conversación con vos, Martín Liut, que vas a estar presentándote el jueves 8 en dúo con Aparicio Alfaro. El espectáculo se llama Los Caminos de la Milonga, en la apertura de una nueva edición del ciclo A Dos Pianos en el Teatro Municipal Primero de Mayo San Martín 2020, 21 horas. Te agradecemos la conversación con la radio pública y recomendamos escucharte no solo musicalmente, sí, sino hablando de música, porque realmente fue un placer. Gracias por el tiempo.
No, gracias a ustedes y los esperamos. Abrazo.